Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica.
Ese es mi bistec, Valance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellmagen! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Café de Rick, el podcast de cine clásico. Una semana más, es mentira, pero bueno, está bien, me gusta esa intro. Y nada, hoy traemos una peli que propuse yo la semana pasada, una peli de Jean Renoir, que creo que no se había pasado por aquí antes, o sí, creo que no, y uno de los genios del cine francés. Hablamos de La Golfa, The Beach, Le Chien, de 1931. Bueno, vamos, ahora hablemos de la película. Vamos a presentar a mis compañeros. Pues ha vuelto por fin, seguramente por la aclamación popular, ¿verdad, señorita K?
Muy buenas. Oye, qué ilusión hace siempre que te nombren en los comentarios. Me lo leí, me hizo una ilusión que, mira, voy a contestar. Pues aquí he venido a perrear un rato esta noche.
Buena alusión. Pues,
se llama de tantas formas, The Beach, La Golfa, perreando. No, esta ya me la he inventado yo, es que no lo busquen, así que no la van a encontrar.
Pero en Latinoamérica creo que se llama La Zorra.
¿Ves? Pues sí, sí, aquí... ahora, tienes que poner la canción de reggaetón, ¿eh? Ahora ahí...
Bueno, no sé lo que ha traído Miguel, a lo mejor es reggaetón, luego lo veremos. ¿Qué tal la peli? La Golfa. ¿Qué te ha parecido?
Pues así rápido, me ha gustado.
Vaya.
Hacía tiempo que no me gustaba una peli que veía con vosotros tanto. No. A ver, a mí lo que me pasa es que la veo... Y la veo yo sola normalmente y entonces no me gustan tanto las pelis. Y luego cuando vengo aquí y ponemos puntos en común siempre hacéis que me gusten más las pelis. Pero esta peli me ha gustado desde el principio.
Vaya, me alegro. Buenas noches, Pedro. El último.
Buenas noches, ¿qué tal? Hoy sí, el último, sí.
Está bien.
Volvemos a las podcast grupales y es lo que toca.
¿Qué tal la peli?
La peli, pues, a mí me ha gustado. Tiene cosas muy buenas y cosas de peliculón. Y otras que no tanto.
Vaya.
Al menos a mí, ¿no? A lo mejor quizás pasan demasiado rápido ciertas cosas, ¿no? Aunque es verdad que está todo bien explicado en la película, pero para mí, ya te digo, no suelo decir que faltan minutos a una peli, pero aquí quizás se podía ver explicado un poco mejor ciertas relaciones entre los personajes, creo yo. O al menos ese avance del tiempo en unas escenas más y tal, o ese deterioro de ciertas relaciones, ¿no?, entre los personajes, que quizás es un poco brusco, en mi opinión. Y luego al mismo tiempo tiene unas cosas maravillosas, ¿no?, de un lenguaje visual y unos diálogos que para la época, vamos, me sorprende bastante, ¿no? El que parece de los años 60. El tema y cómo lo trata, un poco, ¿no?
Sí, es verdad.
Y luego hay que decirlo. El retrato de lo peor del ser humano, en casi todas las facetas. También hay cosas buenas, ¿no? Pero todo lo malo creo que está representado en la película.
Sí, sí, sí. ¿Te puedes ver el remake que hizo Fritz Lang? Que ahí son...
De perversidad.
Perversidad. Son 10 minutos...
La verdad es que el nombre ya...
Perversidad, sí. Son 10 minutos más...
Y ha perdido fuerza.
Hombre, sí. Es menos directo. Pero son 10 minutos más... Yo creo que en algunas cosas es mejor y en otras es peor que esta. Pero lo que tú dices del paso del tiempo, de la relación entre ellos... Por ejemplo, el ya yendo al final, la resolución del juicio... está mucho mejor explicada y es mucho más creíble. En esas cosas, Fritz Lang puso más... por supuesto, dos directores distintos. A mí me... Yo, Perversidad, es una peli que he visto varias veces, me gusta mucho. Esta no la había visto. Y es muy curioso compararlas todas, porque la historia es idéntica, no hay cambios en la historia, pero la manera de verlo de los dos directores es muy diferente. Fritz Lang es mucho más pesimista y mucho más dramático que aquí. Quería decir que aquí es...
Todavía, que aquí sí.
Pero, es
que
pero sin cambiar nada, ¿eh? Pero conforme está hecho, te da una sensación mucho más de pesimismo. Aquí a lo mejor tiene una transmite más una forma de ver la vida mucho más irónica, ¿no? Mucho más de, bueno, estas cosas pasan por la ironía de la vida. Y lo de Fritz Lang es por puro pesimismo. Es curioso ver las dos. Pero bueno, antes de meternos ahí... Vamos a ver, espérate que lo busque. Pues Miguel.
No, te lo digo yo.
Ah, venga, dímelo tú. A partir de ahora, cuando hombre, no está Miguel, va a ser tu tarea.
Miguel ha hecho, vamos, un trabajo espectacular, ¿no? Porque ha traído, al ser una película francesa, ha traído un ballet. ¿Cómo te queda?
Hola, la.
De Jacques Offenbach, Le Papillon. Ballet en dos actos. ¿Y por qué pongo acento francés?
No sé, pero te sale regular, ¿eh? No suena muy a francés.
Bueno, pues nada. Vuelvo al murciano.
Espérate, antes de terminar la presentación, a ver si entra Luis ya y...
Pues Luis con el micro nuevo, cuidado.
Ostras, ¿qué me dices? Qué peligro.
Esperando todos a la estrella principal.
Sí.
Mira, ¿qué pero haces no... de Luis?
Sí, lo mejor es que a lo mejor no está ni, vamos, ni escuchando.
Bueno, venga, pues es que podemos estar aquí 20 minutos. Vamos a empezar con la peli y ya que Luis, pues que cuando se digne bueno, a dirigirnos la palabra.
La música, ¿no?
Bueno, sí. Hay una pausa musical que. Pero eso como va en edición.
Va por ti, Miguel. Vuelve.
Miguel dice que ni siquiera se ha visto la peli. Yo...
Me lo ha admitido, lo ha admitido.
Me hubiera gustado que estuviera aquí porque a él...
Yo creo que le hubiera gustado.
Yo creo que la otra sí que le gusta, la de Perversidad.
Y yo creo que esta también le hubiera gustado, ¿eh?
Sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, pues como decíamos, La Golfa, 1931, Jean Renoir, primera película sonora de Jean Renoir, que estaba empezando en esto del cine, luego se convirtió en uno de los máximos exponentes del cine francés, aunque quizá tuvo que ser reivindicado un poco también como hicieron con muchos, ¿no? Con los amigos de la Nouvelle Vague.
Normal, porque es que este tipo de obra en los años 30, cuidado, quiero decir.
Sí, bueno, pero...
No creo que la base de la sociedad francesa aceptara esto tranquilamente.
Pero, por ejemplo, en esta película yo sí he leído, por ejemplo, que tuvo que pelear con los productores porque ellos querían... cambiar el tono a que fuera más cómico. Y tuvo que pelear, incluso por el montaje final, tuvo que estar peleándose con los productores. Y los productores decían que es que él hacía cine para gente inteligente o algo así, decían. Y lo que hay que hacer es cine para las masas. Bueno, no sé si eso es cierto. Luego, es verdad que, por ejemplo, él se metió mucho en política, Renoir, estuvo mucho involucrado con los partidos de izquierdas y demás, sobre todo ante el auge del fascismo en Europa. Pero bueno, aquí yo creo que ni política ni leches. Aquí lo que hay es humanismo, ¿no? Son personas actuando de una forma... Madre mía. Luis. Me escucho a mí.
Toca con Luis. Para mí trolear.
Bueno, decía de una forma tan estúpida que solo los humanos pueden comportarse así, ¿no? ¿Estamos, Luis?
de el hombre y la luna o algo así, ¿sabes? Todos estabas pendientes.
Sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Hola?
Hombre.
Buenas noches, Luis. ¿Qué te gusta hacerte rogar?
No, no, pues es que tengo que montar...
Vale.
Que tengo que montar la mesa, tengo que montar el trípode, el micrófono, la cámara.
Sí, sí, está muy bien, está bien. Voy, ¿eh?
No pasa nada, te esperamos, ¿eh? Tú cuando tú quieras, vienes. Y cuando quieras, empezamos.
Pues es que estaba liado, es que yo no he parado.
¿Qué dices, Luis? ¿Qué tal la peli?
Bien, la peli guay. Muy bien. Creo que la primera que he visto de Renoir, o sea, tampoco puedo comparar mucho con su filmografía, pero la película, digamos que tiene el trasfondo que tiene social, es bastante importante.
Vale. Bueno, ahora nos contarás más sobre la peli. Es la primera peli que has visto de Renoir, pero al prota lo hemos traído ya un par de ocasiones más. Salía en La Talante, que tú en esa estuviste, señorita K.
Cierto.
¿Es el mismo prota?
Es el marinero, el tío... El tío, ¿cómo se llamaba? ¿El tío Jack se llamaba?
Michel Simón.
El marinero que iba con ellos. Era medio alcohólico.
¿Verdad?
Claro.
Yo no lo reconocí hasta ahora, que pensaba en él. Pues es que, a ver, los personajes son bastante diferentes.
Salía ahí, ostras, pero este lo hace muy bien, ¿eh? Está siempre encorvado, porque el tío era muy grande. Y aquí está siempre encorvado, está siempre...
Sí.
Hola.
Hola, Luis. ¿Ya estás contento? ¿Estás ya bien?
Bueno.
¿Estás a gusto?
Estás mejor, pero... Bueno, no todo lo que me gustaría, pero sí, sí.
Bueno, estamos, ya, siempre se puede estar más, claro, mejor.
Que lo quieres todo, Luis, macho.
Masajito no iría mal.
Bueno, eso siempre viene bien.
Claro.
A ver.
Salía, digo, que salía ahí en La Talante y salía en... Ay, ¿cómo se llama la película esta del asesino de niñas?
Ah. ¿Bretón?
No.
Era Bretón. No, ya sé cuál es. Sí. Sí, la que era alemana, ¿no? Que era un detective.
Sí, exacto.
Que iba a lo de la gasolinera, ¿no? Pero no me acuerdo del nombre, tío.
A mí se me ha ido, es que yo... Primero que...
Me gustó mucho también.
Para el nombre en general.
¿La casa? ¿El clavo?
Ya, no. Mira,
el clavo, tú sí que eres un clavo.
Yo qué sé, tío.
Me va a echar.
Bueno, pues salía ahí también. Si te acuerdas, Pedro... No sé si... Luis seguro que estuvo, creo. Y la señorita acá, creo que...
No, sí, no, la
no
que,
me suena, no me suena.
La que pasa en el bosque, ¿no? Que al final, la trama
sí,
final
exacto,
sucede en el bosque.
Exacto.
No, yo no estaba... me acordaría de...
Si os acordáis, el personaje es el que sale al principio, que encuentra el cuerpo. Que hace de vagabundo. También medio uh-huh. alcohólico. Es que se le da muy bien ese tipo de personaje.
Era el cebo, ¿no?
El cebo.
El cebo, ¿qué?
De Ladislao.
Sabía yo que era el clavo, el cebo. Bueno, macho, casi lo clavaba. Empezaba, ¿eh? Llegaba, no. Me faltaba lo de mí.
Pues sí, y la verdad que un pedazo de actor, porque aquí tiene un registro completamente distinto, ¿eh?
Sí, sí, bueno,
quiero decir, un registro con distinto al del Atalante tiene que tener, porque no, lo que hacía ahí no se puede replicar en otra película. Pero sí, 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 aquí ahí tiene un papelón. Venga, pues si queréis. Ya que la traje yo, hago un resumencillo rápido y venga, nos metemos con ella. Voy a intentar no mirar Film Affinity, ¿vale?
Venga, va, que tú puedes.
Bueno, pues el Michel Simon, que hace de Maurice Legrand, es un cajero. Tiene una vida bastante triste, la verdad, ¿no? No por su vida en sí, sino por, en parte, cómo se lo toma él. Pues es cajero en una empresa. Y luego, aparte, pues está casada con una de las mujeres más horribles que hemos visto en la historia de la humanidad, ¿no? Siempre hablando de su ex marido que murió en la guerra. Y bueno, en todos estos, pues una noche, volviendo a casa antes de las 12, porque si no su mujer le echa la bronca, se encuentra a un hombre que luego descubrimos que es realmente un chulo, un proxeneta, que está borracho y le está pegando a una chica que luego... Que en verdad lo vemos ahí o un poco después, que en realidad es una prostituta, ¿no? Y bueno, pues este va a ayudarle. Dejan al chulo, que es George Flamand, ¿no? El actor. Y la chica es Jane Marese. Que, por cierto, moriría muy poco después de rodar esta película.
¿Tan joven?
Sí. un accidente de tráfico.
Joder.
Pues eso, Michelle Simón parece que se queda medio enamorado, bueno, o enamorado. En los 5 minutos que está con esta chica, pues se queda enamorado de ella y le planta un piso en la Gran Vía, ¿no? No, no he dicho...
Bueno, supuestamente no. Hay una elipsis ahí grande, ¿no?
Sí, claro, hay una elipsis bastante importante. No he dicho que este hombre, su única verdad afición es pintar. Porque su mujer siempre dice que pinta horrible y que se deshaga de todos los cuadros que hace, ¿no? Porque no vale para nada.
Pero claro, es otra de las cosas que le echan cara, porque como nada le parece bien.
Sí. Bueno, pues, ¿qué hace? Pues lleva los cuadros a la casa que tiene con esta chica. Y cuando el chulo este, el George Flamand, el actor, cuando ve los cuadros dice, bueno, esto igual puede valer largo, ¿no? Y bueno, los lleva a una casa de estas, a un marchante de arte, y bueno, pues parece que son medio buenos, se intentan venderlos y la cosa funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues los cuadros empiezan a venderse firmados por ella. Contamos lo del marido, es que es un giro muy bueno ya.
Pues sí, porque... bueno, que el marido es un blandengue, como diría el Fari, es un hombre blandengue el marido.
Sí, bueno, no, me refería al antiguo marido que vuelve dentro de los muertos.
¿Cómo dice Carla?
¿Qué? No he dicho nada.
No, tú hablas que... del giro, ¿no? Del giro del primer marido, ¿no? De la primera parte contratante, ¿no? De la segunda
sí,
parte.
Sí, sí, sí.
Hombre, me parece un buen girito, la verdad.
Es un buen
giro. Ahora, que tampoco me sorprende. Quiero decir, sabiendo cómo es la mujer de Legrand, ¿no?
Claro, el tío... Es que me gusta, es que mucho, peli, ¿no? El tío aprovechó
es que
la guerra...
La música que ha hecho Luis, espectacular. Pero es que os voy a leer. La sinopsis de Filafinity, que es un poco vergonzosa.
Al final hemos caído.
Pone, narra la desdicha vida del cajero de una empresa que se enamora de Lulú. No dice ni el nombre del protagonista, ¿eh? Aunque su amor no es correspondido, él está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Punto. Y luego ponen, con todo su huevazo, ponen, en 1945 Friedland se basó en la misma historia para hacer la película Perversidad.
Buena sinopsis.
Y entonces me voy a Perversidad y no ponen nada de la golfa. Muy mal, porque ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? ¿No? Quiero decir, si tú en la otra mencionas esta, en esta que menos que pones ahí basada en la golfa.
Ya.
La perra. La zorra.
La The Beach.
Lección.
La fresca, no. Yo me gusta más llamar la fresca.
La fresca te gusta más.
El título es duro. El título no me extraña que no triunfara mucho en taquilla, la verdad.
Hombre, Perversidad tampoco.
Porque tiene que ser taquillero. No, pero Perversidad. Perversidad.
Te gusta más, ¿no?
Es menos.
Tiene más gancho, tiene más gancho.
Y mucha gente no sabe ni lo que significa perversidad. Dirán, ¿pues eso qué es? No lo sé.
Claro, es mucho más potente la zorra o la bitch.
Pero la zorra puede ser la zorra.
De hecho, tuvo muchos problemas, dicen, ¿no? Tuvo problemas de Renoir con cierto sector de la sociedad, ¿no? Que eran un poco, tú sabes.
Sí.
Alzar el bracito derecho para arriba.
Sí, 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 sí. Eso sí lo estoy viendo también.
Con buenos fascistas militares franceses, que también hay unos cuantos. Sí.
Es que es verdad que a los fascistas les gusta mucho protestar por las cosas.
Sí, es verdad.
O sea, no son.
¿Eh? Y si gobernaran ellos, no.
Sí, no, pero no son de quedarse callados en su casa. Pues sí, es verdad, sí tuvo. Yo sí también lo he leído, que tuvo problemas. Tampoco fue una película que triunfó muchísimo, por lo que yo tengo entendido. Pero bueno, luego.
Pero hubo algún país que triunfara. A lo mejor en Francia no triunfó, pero imagino que fuera, a lo mejor sí triunfaría,
triunfó,
¿no?
Triunfó en el aspecto cinéfilo.
No, es eso. Triunfó entre los intelectuales.
Claro, porque es que la peli es muy buena.
Renoir era muy valorado en esos ámbitos, también de la izquierda de entonces, luego que se metió mucho en política y tal. De los intelectuales y tal. También bueno, venía un poco de ahí, Renoir. Su padre era un pintor bastante conocido. O sea, era de una clase bastante alta.
Sí, ¿no? Y él, vamos, digamos entre comillas, que no era su padre. Pues sobre todo porque eso, porque empezó tarde, dio varios tumbos, ¿no? Sí. Fue militar, luego digamos que entró en el cine por su esposa, está leyendo, ¿no? Que era una muchacha que se dedicaba, que trabajaba en la industria, ¿no? Coloreando
fotogramas. No, pero esa es su segunda esposa.
¿Es la segunda?
Creo que sí, su primera esposa era modelo de su padre, de pintura.
Es verdad, y quiso ser actriz.
Sí, y quiso, de hecho, casi fue al revés, ¿no? Ella, fue un poco, él casi que él le gustaba mucho el cine y tal, y pensó meterse ahí en parte porque le encantaba, y en parte también para, de paso, promocionar la carrera de su mujer.
Pues respecto a lo que decíais antes, que no tuvo mucho éxito la peli, es que no es una película para todos los públicos. Es una peli muy dura.
De hecho, por lo que estoy viendo, esta película no se estrena en España hasta casi, bueno, finales del 77, ya casi en el 78.
Pues no me extraña.
¿Desde el 31 que se hizo, tantos años después, se estrenó aquí?
Claro, hombre, claro, entre la dictadura y tal, igual, claro.
Pero es que, claro, a ver, son cosas que... También por varias cosas, ¿no? Porque cuando acaba la dictadura y la censura y tal, y entonces la gente se pone a ver qué películas podemos traer,
pero bueno,
que no hemos traído.
Forma, mira,
pues rescatan catálogos.
Ya, pero aún así, en Gran Bretaña en el 75, en Alemania en el 79, en Portugal en el 79, es decir, que hasta el año final de los 70, a nivel europeo, esta película no trasciende. Imagino, porque claro, también, aunque
la censura.
Claro. Que a lo mejor otros países no tenían dictadura, pero a lo mejor la moral de la época no era la de ahora.
Lo que decía antes Luis, la sinopsis, y que yo comentaba.
Pero eso también puede ser, perdona, es que eso también puede ser, habría que investigarlo más, pero también puede ser que de repente una distribuidora importante la haya cogido y haga en el 77, o sea, quiero decir que mucha casualidad que son todos en el 70 y pico, que puede ser que tenga algo que ver que una distribuidora importante lo haya cogido y haya dicho, bueno, ahora que tenemos esto, pues vamos a verlo por todos los países. No lo sé.
En 4 años, o sea, porque de
bueno, esas películas son difíciles de mover, Luis. La película del año 30, en blanco y negro, los 70, complicado. Tienes que ir a un circuito de sala muy concreto y tal.
Pero bueno, evidentemente el 70 es muy complicado porque tiene más de 40 años la película, pero que anteriormente, del 31 a 70,
por eso digo, años. Nadie por eso le ha digo. Hecho caso. Me refiero que de repente, en un plazo de 4 años, se estrena en muchos países.
A lo mejor no la conocían, Luis, hijo, porque primero la película tuvo poco éxito de taquilla por el tema y por lo de la que va. Y luego, o pues, si encima, guerra mundial, guerra. Quiero decir, la gente era muy conservadora.
La guerra mundial es 8.
Es un fracaso en Francia. No se van a llevar la peli a Alemania, a España, a Italia. Hombre, para llevártela afuera tendrá que ser éxito.
Eso me cuadra más. A ver, el fracaso fue muy mal. A lo mejor hace que... Claro, porque la guerra de Umela...
Fue muy bien para la gente, digamos, intelectual, gente que iba al cine a ver algo artístico, ¿no? Y la gente que iba a ver cosas entretenidas, pues solo le entretiene el inicio de la peli, ¿no? Que es la esta de marioneta, ¿no?
Que eso es muy bueno, la verdad.
Pero la película es bastante entretenida.
Tiene un efecto. En el principio tiene ahí el cuadro recortado.
Sí.
Como que entra a la sala.
Sí.
Sí.
¿No? Sí.
Es muy guay.
Sí, es súper guay ese principio.
Pero, bueno. Perdona, señorita acá.
A ver.
No. Me creía que íbamos a empezar a hablar ya de ella. De
No, es que sí, iba a...
Primero es hora de debate.
No, iba a mencionar que es verdad que no he mencionado cuando he empezado el resumen al principio, pero que es una declaración de intenciones del tono de la película. Porque dice, son las marionetas diciendo, bueno, esto es una historia dramática sobre no sé, y luego sale una tercera marioneta corrigiendo las otras dos y dice, no, esto no es ni una comedia ni un drama, esto son personas actuando como personas.
¿Y eso es lo que más te ha gustado?
Ni drama ni comedia. Esto son una historia de personas.
Y está muy bien porque es muy teatral. O sea, ya aparece eso como unos guiñots, ¿no? Diciendo eso. Y luego lo siguiente es lo que decía Pedro, el plano este que nos introduce a una habitación a través de una especie de ventana donde dejan la comida. Y ahí pone la cámara.
Sí, bueno, yo creo que es eso que era muy típico de los hoteles, ¿no? El conducto ese que sube en plato y baja. Sí. Pero vamos, lo que es el recurso me parece muy inteligente, muy simple, y aparte que visualmente tiene una fuerza guapa, quiero decir. Imagino que luego tuvieron que recortar fotogramas, ¿no? ¿O eso cómo estará hecho? Para hacer ese recorte y entrar. En el de los muñecos me refiero. Porque entras como en el marco de la marioneta y ya entra ahí. Pero bueno, también la primera escena yo creo que está muy bien como presentación de un personaje, ¿no? El personaje de Michel Simon, del Legrand este, que es el cajero que menudo, pobrecillo, ¿eh? Quiero decir, ¿qué tiene bueno en su vida? No tiene nada bueno. Ni su trabajo, ni sus compañeros, ni su mujer. Es que, tío, yo lo pienso y digo, ¡buah! Pobre hombre, que luego no.
Digno de lástima, ¿eh? Desde que empiezas a ver la peli, ya ves que no tiene nada bueno en su vida.
Pero sobre todo porque él es bueno.
Que su compañero se ríe de él, ¿no?
Él no tiene maldad, no tiene... No, hasta lo que hace mal, porque socialmente se comporta mal, toma malas decisiones y al final se le va.
Claro.
Pero hasta no que se maldad. Le va al final, incluso sus decisiones malas, no las hace con mala fe, ¿sabes lo que quiero decir?
Uh-huh.
Sí. Hace por, entre comillas, eso. Razones buenas.
Bueno, le pone los cuernos a su mujer, no sé yo.
Sí, pero lo hace por amor. Porque bueno. Su mujer no la quiere ni ella misma. Quiero decir. Bueno. Y te lo dejan claro en la peli, ¿eh?
Bueno, pero si no la quiere, porque
se casa con ella. Cuando vuelve el marido.
Y si no la quiere, ¿por qué se casa con ella? ¿Por su dinero?
A ver, porque este hombre creo que es un poco. O sea, a él no se le ocurre.
El hombre blandengue. O el hombre
sí, blandengue. Si hubiera Miguel, diría pelele.
Diría pelele, sí. Es su palabra. Es la palabra que utilizaría Miguel para describirlo.
Pelele. Por eso yo animo a Miguel a que vea la peli, porque hay un pelele.
No, pues sí, Miguel. Este papel lo interpreta Edward G. Robinson, que cuando se pone a hacer. En la de perversidad, digo. Que cuando se pone a hacer de pelele también lo hace muy bien, ¿eh? Señorita, que antes has dicho algo, pero no se te ha escuchado, porque están estos dos hablando.
Cabestros, lo puedo decir.
Lo iba a decir, pero no lo he dicho.
No me acuerdo, que no lo sé, no me acuerdo lo que digo yo.
¿Qué iba a decir? Que antes nos hemos quedado contando la historia y me he quedado por el giro del antiguo marido que fingió su muerte para escapar de esta mujer odiosa. Y bueno, pues entonces aprovecha que... Pues luego por terminar ya la sinopsis y ya nos metemos con la peli ya de lleno. Aprovecha este giro dramático de los acontecimientos para tenderle una trampa y que se vea obligado a volver con su antigua mujer y él, claro, dice, oh, ya me tengo que quitar del medio, ¿no? Entonces, bueno, pues lo reúne a los dos, lo hace de forma que se entere todo el vecindario y él pues ya hace la maleta y se va al piso... Que tiene con esta chica para vivir con ella y ser felices para siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llega se encuentra con que estaba en la cama con el actor este que en verdad es el proxeneta.
Bueno, oficialmente con su hermano. Oficialmente.
Bueno, oficialmente. Bueno, a ver, primero él no sabe qué decir y se va. Entonces, luego el proxeneta se cabrea porque ¿por qué tenía que...? Me estoy liando, pero es que es importante, porque la reacción de ella cuando lo ve en la cama es reírse de él.
Por eso pasa lo que pasa luego, porque es que encima ya, o sea, encima de cómo lo trata, de que lo mingunea todo el rato, encima se ríe de él, entonces sí, claro, sí. Él no puede soportarlo.
Entonces, bueno, cuando el proxeneta se va y él vuelve cuando está sola, dice, bueno, y encima bien, viene de buena, dice, bueno. Bueno, de buenas entre comillas. Es culpa mía, lo entiendo, es una... Entiendo que este tipo de hombres generan un... Más bien dice que entiende que las mujeres se ven atraídos por los hombres que no le convienen. Algo así, no me acuerdo qué decía. Pero que viene intentando arreglarlo todo, más o menos. Pero ella sigue riéndose de él. Y claro, al final, bueno, como esto es una película dramática, la mata. ¿Qué pasa? Que la policía culpa al otro.
No, pero tú has dicho que no es una película dramática, es una película de personas. O sea, que en teoría son personas...
Bueno, son personas que matan.
claro, pero bueno, como las personas normales.
Bueno, como algunas personas, otras no.
Sí.
Pues la mata. La policía culpa al otro y bueno, ya por contar el final, pues lo acaban condenando a muerte y el protagonista acaba de haber hecho un mendigo, ¿no? En la calle, viviendo en la calle, porque ya de ahí se lo va de mal en peor. Y este es el final positivo. En la otra es mucho... acabando igual de mendigo en la calle, te lo muestra de una forma mucho más pesimista.
Pues yo de verdad que cuando acabé de ver la peli, o sea, estaba destrozada ya, ¿sabes? Rollo de en serio, o sea, ¿qué más le puede pasar? Pero tampoco lo ves a él que esté afectado por vivir en la calle.
¿Qué es eso? Es eso, se encuentra con el antiguo marido otra vez.
Pero y... porque es libre, porque por primera vez es libre. Hace lo que quiere.
Bueno, pero es un poco también el tono de Renoir, lo que hemos dicho, la ironía del destino, ¿no? Él es capaz de ver la ironía de todo esto. Y de hecho, al final, si os acordáis, ve que ha comprado un cuadro suyo, que de hecho es su autorretrato, que lo han comprado por un montón de dinero, porque encima es de una artista que falleció joven, ¿no? Y que esa fue su última obra. Entonces, bueno, y lo que hace es abrirle la puerta al otro para darle la propina, ¿no? Al que ha comprado su propio cuadro. Y se encuentra con el ex marido y él pues se lo toma como de una forma, con una ironía que, bueno, él ve la ironía en eso y la acepta.
Bueno, porque al final ese le quita el dinero, pero al final le abre la puerta y el que coge el dinero es el otro.
Bueno,
ese
ya, pero porque ahí todavía no sabía que era el marido también.
Ya, pero bueno, porque ahí es cuando se ve la ironía, ¿no? Que al final...
Sí,
pues,
sí, sí.
Al final te envían los dos igual, ¿no?
Sí, sí, sí. En la de perversidad acaba igual él viviendo en la calle y tal, pero... Hay un intento de suicidio, él está comido por la culpa de que han matado, de haber matado él y de que el otro ha sido condenado a muerte por su culpa. Ve el cuadro de ella, porque aquí es un autorretrato que hizo él de sí mismo. En la otra película esto era peor, porque es un retrato que le hizo ella, que le hizo a ella, y entonces ella lo firmó y claro, le puso autorretrato. Y entonces ve el cuadro que es de que ve a ella. Entonces Fritzla le da un toque mucho más pesimista. Pero bueno, nos hemos ido al final, culpa mía. Vamos.
No, pues al final. La sinopsis, estabas con la sinopsis. Lo has hecho muy bien, Luis.
Bueno, lo he hecho regular, porque me he liado un poco.
Es que es un poco liosa la peli.
No, pero no. Liosa tampoco es. Pero yo creo que.
Sí, porque a ver, pasan muchas cosas.
Bueno, puede ser que lo que tú has dicho tú, que las elipses de tiempo te pierdan un poco, ¿no? Tú ibas por ahí.
Sí. Sí. Claro, que yo creo que. Si hubiera durado un poco más. Y lo hubieran dejado más redondito, lo que es la procesa y demás, vamos. Pero que aún así me parece muy buena peli. Lo único eso que me parece un poco... A veces a mí me pillaba que un salto era demasiado adelante. ¿Sabes? Como que me pillaba frío para ese cambio. ¿Me explico? De los personajes o de la situación en sí, de cómo están. Me parecía un poco eso, de decir, uff... Ya hemos llegado aquí, ¿no? Como en plan, como ya tirones, ¿no? Uh-huh. En la moto y... Me da la sensación lo que es la historia de la peli. Pero vamos, los actores que están geniales. Sobre todo el Michel Simon. Y luego la Lulu, ¿no? ¿Cómo se llamaba la actriz? Que no me acuerdo.
A ver, espérate, lo tenía
Gianni que... Marés, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, la chica tampoco...
Lo hace muy bien. Tanto
para perder la
como
cabeza.
Como chica desesperada. Quiero decir, desesperada por la atención del Josh Flamand, uh-huh. de este que dice que era su hermana, en fin, que era su proseneta. O sea, en plan, tú sientes pena por Legrand y por ella, en parte, ¿no? De cómo los tratan los demás y tal. Pero ese final, bueno, perdón, no sé si queréis hablar de eso ya, pero el final de Lulu, o sea, en ese momento uno siente odio, quiero decir. O sea, cómo está rodado y cómo está hecho, tío. Creo que sí que te transmite con por qué el Legrand llegar al límite, ¿no? El personaje de Legrand llegar al límite de una manera fácil, quiero decir. Y yo creo que eso está hecho de puta madre para pa representar al ser humano, ¿no? Que en un momento, ¿no? Estás así el chile un poco y se te va la pinza. Y bajo mucha presión ya.
Un poco Flandes, ¿no?
Un poco de ruido.
Sí, creo que es Pedro que está golpeando la mesa, ¿puede ser?
No estoy golpeando nada.
No, golpeando no, digo, tocando o algo. Hay veces que se transmite sonido de la mesa o algo, no sé.
Y una pregunta, chicos. En cuanto al final, ¿os parece que esté en la cárcel de Dede sea justicia poética por todo lo que ha hecho porque se lo merecía y el otro se quede en libertad?
Yo lo veo un pecado más.
O sea, ¿no os parece lo justo que tenía que pasar? Porque estás viendo que todo el rato la están tratando a ella.
Sí, sí, además la física y mentalmente, de todas formas posibles.
O sea, está justificando, está justificando un asesino.
No está diciendo eso. Está diciendo...
Y no está en la cárcel.
Dejando a un lado el asesino, está diciendo si el personaje George Flamand se merecía de una forma u otra acabar como, ¿no?, acaba.
Lo llevaron a la guillotina, tampoco... guillotiné, tú, pum.
No sé.
O sea, que no digo que no se lo merezca, pero yo lo veo más como otra razón más para que el personaje de Lycra, si le quedaba algo de
pierda
de
la cabeza,
normalidad, pum, fuera. Porque encima se sentirá culpable por haber matado a ese.
Sí. Oh,
okay. No haber dicho la verdad, ¿no?
Luego va, se le ve en el juicio y tal.
Se medio desmaya, se va, ¿verdad?
Ya, pero tampoco es menos horror. En ese momento podía levantar la mano y decir, oye, no, que soy yo. Que, de hecho, han pasado muchos años porque ya se ve súper viejo y en ningún momento dice, bueno, esta es la cárcel.
No, claro que no.
Hasta que al final...
O sea, pero que no estamos diciendo que Michelle Simon, el personaje de Michelle Simon, sea una persona maravillosa. En ningún momento hemos dicho eso, ni que no se merezca nada... Que no debería haber entrado en la cárcel o lo que sea. Pero... es que... si veis...
A ver.
En la película de Fritz Lang... yo estoy volviendo mucho a esa peli... Y quería no hacerlo porque va de la película de 1931. Pero... por comparaciones... en la película de Fritz Lang dicen una frase... para intentar... en parte por cómo era Fritz Lang... y yo creo que en parte también por la censura... por el código Hays, que es que... no lo dice él, lo dice otro, pero se lo dice a él, al protagonista. Dice, yo preferiría mil veces ser condenado a muerte por un juzgado que vivir el resto de mi vida que la culpa me estuviera devorando por el resto de la vida, ¿no? Y se le ve que de verdad comete, en la película de Fritz Lang, comete intentos de suicidio. Intento de suicidio bastante lamentable, por otra parte, también hay que decirlo, porque no se muere. Y se le ve que acaba de mendigo y tal, y se le ve, aquí se le ve, bueno, aceptando su destino, y en la película de Fritz Lang se le ve que está, vamos, jodido de una forma increíble. O sea, que la culpa de las dos muertes la tiene por su cabeza y la arruina la vida. Quizá también por el código Hays, como hemos dicho. Bueno, por cómo era Fritz Lang, seguro, pero también por el código Hays, porque sabéis que una de las cosas que decía el código Hays es que el culpable la tenía que pagar siempre. No se podía ir de rositas. Y entonces, bueno, no es el juzgado, pero sí es la conciencia suya, ¿no?
Vamos a hablar del trabajo y de la mujer, ¿no?
En el trabajo hay un señor con un bigote enorme que siempre lo mira y se parte el culo. Él lo odio.
Sí, sí. Es que eso, yo creo que todo está muy bien pensado, ¿no? Para que tú sientas un poco de odio por los demás.
Sobre todo, pero es también lástima hacia él, porque quiero decir, ¿está puteado en el trabajo? Pues sí, pero como el 99% de la gente está puteado con su trabajo, que no le odia. Lo que dice Luis, está puteado, odio a su mujer porque se separe, ¿no? Pero el tío no es capaz de cambiar nada, no tiene el valor para cambiar nada.
Fuerza de voluntad, yo creo más que fuerza de voluntad, no. Se deja llevar, siempre te deja llevar por las circunstancias sin más. Pues es que yo creo que ese caso, a lo mejor, por si está enamorado. Las circunstancias, a lo mejor, pues, era la chica su vecina, lo que sea.
Porque surgen las cosas y ya está, y a los dos les vendría bien y punto, ¿no? Ni siquiera creo que fuera por el dinero, como has dicho tú, Luis, porque no creo ni que tuviera esa aspiración.
No lo sé.
Es un tipo que no toma decisiones en su vida, y lo que decía Luis de que va viniendo las cosas y las va haciendo, pero él realmente él no decide nada.
Lo que decía Pedro, que está hecho para que odiéis todos, a todos, es verdad que, hombre, primero a las chicas se le acoge, tienes pena primero. Y es verdad que dices, bueno, se está aprovechando de él, pero bueno, tampoco, o sea, quiero decir, está mal.
Es la misma situación que ella sufre con el otro. Al sí. Final, él es dependiente de ella y luego ella es dependiente del chico, del tío este. No, sí, es que no sé
que,
el nombre.
Por cierto, he leído que durante el rodaje de esta peli hubo un lío de faldas también, porque que más o menos pasó lo que pasaba en esta peli, que el actor iba detrás, el protagonista,
Michael Simón.
El Michel Simón iba detrás de la actriz Gemma Mares, y Gemma Mares iba detrás de George Flamand.
Sí, igual que en la peli.
Bueno, eso me suena a campaña de Mark.
Eso es lo que se dice. A ver, bueno, no sé si a ver, claro, no sé si era cierto o campaña de marketing, como dice Luis, o tal, pero bueno.
No sé, pero ya te digo que a mí la chica no me parece una Diego como para perder la cabeza. Es que no la veo precisamente guapa, la veo normalucha. No la veo.
Hombre, primero, que los estándares de belleza cambian mucho.
No, pero
y segundo, que el actor protagonista, o sea, que el personaje protagonista podría haber perdido la cabeza por cualquiera. Surgió con ella, que fue amable. O sea, fue más bien porque, bueno, se la encontró, estaba pidiendo ayuda, fue un poco amable con él. No creo que tenga mucho que ver con su belleza física.
No sé.
Yo creo que nadie le tiene en cuenta y ella fue un poco amable y se dirigió a él y se sentía como que hay una persona que se ve, no se preocupa, porque ella no se preocupa, pero se sintió como un poco centro de alguien. Entonces, al llamar un poco la atención de alguien, pues se cogió a eso, porque tiene una vida tan, tan vacía.
Luego, es lo que tú dices, sí, una persona que en verdad me necesita, ¿no? Se siente un poco útil por una vez en su vida.
Claro.
Y eso al final también, pues, eso, que está falto de cariño, ¿no? No solamente sentimental, ¿no? Si tampoco siente cariño por ni su trabajo, ni con sus amigos, ni... Entonces, claro, al final una persona que más o menos muestra un poco de piedad, un poco de empatía, pues como bien ha dicho Carla, pues se agarra a eso. Yo creo que ahí puesta la clave.
Yo estoy con lo que habéis dicho antes, ¿no? De que él se siente útil con ella. Y más que sí, que a ver, que tiene una atracción física, obviamente, ¿no? Pero es que también tú piensas que es fácil para una persona que no recibe cariño de nadie, ni siquiera de su esposa, pues recibe un poco de eso, pues digamos que tiende a idealizar la figura de ella, que encima, digamos, entre comillas, que le da alas, ¿no? Durante el desarrollo de la historia, porque se está aprovechando de él, ¿no? Lo está, digamos, entre comillas, es una estafa, ¿no? Entonces, claro, yo ahí sí que
es una estafa en doble sentido, ¿no? Porque le saca el piso y luego encima vende sus cuadros, los firma ella y los vende ella.
Eso es lo mismo, o sea, se lo dice y le dice, puedo vender tus cuadros, y a él también le parece todo bien, o sea, no se planta y dice,
o sea, claro, que no son vender sus cuadros, es firmar los cuadros y venderlos como si lo hubiera hecho ella, que es mucho peor.
Ya, pero bueno, pero como está acostumbrado a que le digan toda la vida que sus cuadros no valen una mierda, porque lo dice su mujer todos los días, porque su mujer está cansada ya de recoger los cuadros y no sé qué, y los óleos, los lienzos y toda esa vaina, y claro, pues diría, pues yo no sé, pues, como no vale nada, pues coño, pues que lo firme, y si le saca un euro o le saca un...
Sí, pero un franco, ya, pero ahí, pero... Cuando él se entera de que está firmando y vendiendo los cuadros, lo hace en una galería de arte y ven que sus cuadros se están vendiendo por bastante dinero. O sea que no es que diga, bueno, esto que no vale nada, pues que haga lo que quiera con ellos. Ahí ya, él ya sabía que se estaban vendiendo por cierto dinero.
Pero tampoco le da importancia.
No, no le da importancia.
Que a él se pueda hacer rico con eso, porque hay otro personaje, teniendo el nivel económico que tiene él, diría, bueno, pues me pongo a vender los cuadros y me hago rico. Uh-huh. Pero a eso tampoco es algo que le importe eso.
Pero es que eso es que nunca podría vender los cuadros y hacerse rico. Al final, lo que pasa ahí es un compendio de cosas. Que es que, al final, el plan lo urde el chulo. Luego se pone en contacto con estos tratantes de arte, que son los que le venden el cuadro a los ricos. Que dicen, no, es que este artista y tal. Porque se lucran, ambas partes se lucran. Tanto el tratante de arte como luego el chulo. Uh-huh. Y simplemente porque también le cuentan la imagen, le venden. Una artista guapa, no sé qué, guapa, entre comillas, joven, no sé qué, y claro, así como dulce, no sé cuánto, y claro, venden ahí como, digamos eso, una campaña de marketing brutal. No, yo no creo que sean por realmente el valor artístico que tengan esas obras, sino simplemente por cómo te lo venden.
Sí, yo también creo que pueden ir por ahí los tiros. En la película de Fritz Lang sí se nota que es porque los cuadros son buenos, pero aquí yo creo que también que van por ahí también los tiros por donde dice Luis. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, yo quería pasar a Renoir porque creo que esta a nivel técnico es que está súper bien. Llevaba poco tiempo y aquí Renoir hacía un trabajo increíble. Tanto a nivel de narrativa, aunque Pedro diga que tenga, que es verdad que tiene unos saltos temporales que te pierden un poco, pero creo que a nivel de cómo juega la cámara, la escena de cómo está rodada la escena del asesinato, me parece buenísima. Bueno, pre-asesinato, porque el asesinato no se ve. Pre-asesinato, cómo está con esa acción que está sucediendo fuera, con la gente viendo al hombre tocando el violín, creo que era. Con lo que está dentro y cómo está rodado dentro de esos movimientos sutiles de cámara hacia él, cortando a lo que pasa afuera y cortando a un primer plano del cuchillo, que dice, vale, ya sabemos lo que va a pasar aquí sin que pase nada, ¿no? Bueno, y los primeros planos de ella chillando y riéndose de él, que son brutales. Creo que Renoir hace aquí un trabajo, bueno, es que Renoir era uno de los grandes, eso no cabe duda. Y luego aparte de eso la foto, ¿no? Porque, por ejemplo, me gustan mucho las escenas nocturnas que hay, que son muy, muy oscuras.
Hombre, yo creo que el tema de foto, que lo hace muy bien en la peli, ¿no? Del encuadre, cómo se mueve, cómo mueve la cámara. Yo creo que en eso sí que tenía más experiencia, ¿no? Porque primero, después de, según he estado leyendo yo, ¿no? Que se quedó cojo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Le dispararon en una rodilla, se quedó cojo y murió su madre. Entonces, digamos que tuvo una relación mucho más fuerte en todo el periodo de recuperación y más con su padre, que sí. Bueno, era un pintor impresionista y demás, y que ahí, digamos, tuvo una influencia. Y luego también trabajó. Luego el único trabajo que pudo conseguir fue de piloto de avión, porque no necesitaba las piernas, de reconocimiento. Entonces se especializaba en hacer fotografía.
Desde el aire.
Sí. Desde el aire. Entonces yo creo que eso también le da un punto de vista, ¿no? Y luego también eso, es un tipo de película, o ese blanco y negro, yo lo veo un poco influencia del padre, ¿no? También. Porque antes eso busca un poquito. Bueno, estaba viendo ahí Wikipedia, ¿no? De la vida un poco y luego un par de artículos sobre ella, ¿no? Y salía eso, ¿no? Salía el padre y me gusta ver alguna obra del padre y digamos que que el tío pintaba bien, la verdad.
No se daba mal, ¿no?
Era bueno.
Por mencionarlo, el director de fotografía es Theodor Sparkhull. Era alemán.
Sí, yo creo que él también tenía muy bien, digamos, entre comillas, sabía lo que quería hacer.
Sí.
No, y estaba decidido y entendía, digamos, o él mismo se autodefinía con un estilo y demás. Y,
sí.
Y yo creo que eso se nota.
Que por cierto.
Que esa es su primera peli sonora.
No lo hemos dicho, no lo he dicho. Pero esto es una adaptación de un libro. Es una adaptación de un libro, pero yo creo que.
Hombre, era de
llevada a su rollo.
Que era anarquista.
Ya, bueno, todo lo que hacía y este pacifista. Tío.
Era, es curioso. Cuando lo he leído, digo anarquista y pacifista.
Ah, ¿no?
Y que al mismo tiempo era muy beligerante con los militaristas franceses. Digo, pues, si eres pacifista, ¿qué haces? Discutiendo con los militares, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Digo, bueno, la gente que era muy rara en esa época, ¿eh?
Tú puedes discutir, pero no. No
declarar, lentamente, ¿no?
No declarar una guerra.
Uh-huh. Bueno, venga, vale, me vale.
Bueno, pasamos a decir una escenita cada uno. Yo, la verdad, no tengo ni idea de cuál voy a decir.
Bueno, oye, hay varias potentes, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa, Luis?
Hay que decir que la película es corta, que es hora y media solo, que esto sí. Al maestro siempre le gusta que sean cortitas. Eso siempre ayuda a que entre bien.
Hombre, no es muy pesado. La verdad es que no es pesado.
Claro, sí.
Fíjate, le faltan 15 minutos.
Sí. Por eso he dicho que al final la gente... Que yo no la veo para nada una película intelectual. La veo que tiene su trasfondo, tiene sus reflexiones, pero es una película que es bastante amena. Que
sí, puedo hacer una tesis con esta película,
¿eh? Claro, sí, evidentemente, claro.
Naturaleza humana.
También puedes hacer tesis. Yo he visto... ¿Te acuerdas? Te pasé los vídeos esos de la tía esa que hacía una tesis que te cagas con la filmografía de Michael Bay. No, con las películas de Transformers.
Madre mía, por favor. Eso necesito verlo.
Ya, pues yo aprendí, se aprende mucho de cine.
Y hay un artículo sobre los superhéroes, las...
¿Y las qué?
Que sobre sus comportamientos, sobre las enfermedades mentales que sufre... Superman, por ejemplo, que tiene como muchas manías, tiene enfermedades mentales, tal. Bueno, me lo dijeron el otro día, yo no lo he leído esto, pero artículo sobre las enfermedades mentales de los superhéroes.
Hombre,
estoy dejando crisis.
Todos sabemos que los superhéroes están todos locos, si no, no se explica.
Watchmen es un poco eso, ¿no?
Claro, Watchmen es eso. O sea, quiero decir, la única explicación a que te pongas un traje negro y salgas a repartir leches por Gotham es que estés mal de la cabeza, no hay otra explicación.
No hace falta hacer un estudio, ¿no?, sobre no. Esto, ya se sabe.
Sí, sí. Vale. Venga, ¿alguien se lanza una escenita?
Venga, yo.
Venga.
A ver, hay una escena que me gusta mucho, es cuando Legrand vuelve por la noche de conocer a Lulu. Que entra en la casa intentando no hacer ruido para que no se despierte su mujer y ella se levanta enseguida porque, claro, él la lía con
claro,
un cuadro
porque, al entrar, porque encima es un torpe, ¿no? Es súper torpe.
Bueno, y porque tiene toda la casa llena de lienzos por medio de los pasillos claro. Y de las habitaciones.
Claro, y entonces se ve que le había dicho ella a las 11 en casa, porque le ponía hora y todo... Y se había pasado y encima venía bebido de con los compañeros de curro y esa escena está muy bien porque ella se levanta, bueno, en la cara de mala leche cuando se levanta ella de la cama que está pensando voy a matar a este inútil de marido que tengo, o sea, esa cara es de verdad una de las más terroríficas que he visto, ¿eh? Es que la mujer tiene muy mala leche, sí, o sea, es un personaje odioso. Pero súper odioso.
Y encima siempre bueno, siempre haciendo alusión al ex marido, al antiguo marido, ¿no?
Sí, al almirante.
Al almirante. Que en verdad la pero odiaba bueno, también, luego lo averiguamos. Que claro. Él decía, ella
ese sí, momento
él sí que me
es
quería.
A mí me encanta. Sí,
el encuentro que en el bar...
Te quita un poco de... ¿Cómo decirlo, no? Hay un peso encima.
Sí, es que la ¿no? peli sí. Tiene esto, tiene es muy dura. Y es triste, pero de vez en cuando tiene alivios cómicos, porque es que si no estarías, o sea, te cortas las venas directamente. Pero tiene varios alivios cómicos que te sacan una sonrisa, que dices, pero ¿y esto ahora?
Pero es que yo para mí, eso no es un alivio cómico, para mí es el tono general de la película.
Yo lo también.
Esta sensación de absurdo todo, ¿no? Porque es un poco... No es súper absurdo, no es una película que diga, venga, esta es imposible, pero sí es un poco de decir, qué raro todo, ¿no?
Es un poco el esperpento de la vida, ¿no? Un poco
sí, ese. Sí, bueno, esto, el Renoir fue el máximo exponente de lo que se conoce como realismo poético.
Maravilloso.
Que es un poco esto, ¿no? El...
Lo bueno de que tiene esa escena, aparte de que eso, de que, bueno, rebaja un poco el tono, es que también ves que, pues esto, de que este personaje no es tan tonto como puede parecer, sino que es bastante inteligente, y le hace el lío al otro que para encasquetarle a la mujer en su casa, ¿no? Que vienen los vecinos, corta la luz, arma un guirigay, y al final el otro se va de rosita, ¿sabes? Que es un tío bastante inteligente.
A ver, es que es un tío que yo creo que reprimido por el ambiente que está.
Correcto, reprimido.
O sea, ay, pero tonto no.
Nada tonto.
No, es de lo más inteligente de la media de la gente con la que se codea él.
Y de hecho tiene una sensibilidad artística bastante alta, ¿no? Porque sus cuadros funcionan, por lo menos. Vale. Uh-huh. ¿Quién siguiente escena?
Venga, voy a decir yo la escena en la que una vez que la mata, pasa afuera y están ahí como cantando, ¿no? Hay un corre de gente ahí en la puerta.
Bueno, no solamente un espectáculo, ¿no?
Sí, un espectáculo callejero.
Sí.
Y lo típico, o sea, y solamente con ese plano fijo en la puerta, que tú ves que sale él. De pronto llega el otro con el coche.
Que llega con todos sus huevos, lo aparca en medio de todo el barullo, toda la calle vacía. Y con todos sus huevos aparca ahí en mitad de toda la gente.
En medio del espectáculo, sí.
Por eso merece su final, ¿no?
Pensar lo mismo. Yo dije, qué huevos, ¿eh? Qué huevos.
Y solamente con eso, ¿no? Ves que el tío se mete en el portal, desaparece y al minuto baja otra vez el tío ya. Y como ya le ha cambiado el rostro, o sea, la expresión está válido, o sea, se ha quedado loco perdido de lo que ha visto. O sea, y necesita verlo para saber lo que ha pasado. Me parece que ahí hace un uso magistral de la cámara. Menos es más siempre.
Sí. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, Friedland sí nos muestra el...
Pero Friedland es un director menor.
Bueno. Bueno.
Ya tenemos comentario en iVoox.
No.
Retíralo.
Retíralo. No, pues a mí a mí casi me matan por decir que Charlton Heston estaba mal en la peli de la semana pasada.
Bueno, es que lo dijiste mal, Luis.
Bueno,
dijiste fatal.
Dije fatal, es verdad. Es verdad.
Es cierto, hoy lo vuelvo a recordar, por si a alguien se le pasó, hoy lo vuelvo a recordar muy bien, Luis. Si me gusta.
Ah, pero a ver.
Bueno, pero.
Gracioso el programa. Todo bien.
Pues, no sé, estuvo. Pero vamos. Decir que Friedland es un director menor cuando nos ha dado el plano favorito de este podcast, que es el plano de la huevada de...
El plano de la huevada.
El plano de la huevada de M.
Friedland es un grande.
Pues sí, yo iba a decir esa escena. La escena del asesinato, por lo menos. Pero bueno, ya que lo has dicho tú, tendré que pensar otra mientras Pedro dice la suya. Sé que la sabe.
Bueno...
Bueno, pues si no lo sabes tú, lo digo yo mientras.
Venga.
Porque lo acabo de pensar. Voy a decir el final, porque me sorprendió el tono que le da. Que está el tío ahí pasándolo... Además que tiene pinta de mendigo, ¿no? Con la barba, la ropa destrozada, tal. Pero se toma la vida de forma buena. Pero porque a lo mejor es un poco como lo que hemos dicho antes, es un conformista, ¿no? Y dice, bueno, pues esto es lo que hay. No, antes estaba con la mujer y dices, bueno. Y ahora está así y dices, bueno, pues es lo que hay.
Es que no lo ves afectado en ningún momento.
No, lo que pasa es que también es que se ha vuelto un borracho, ¿no? Porque te dice, bueno, ahora sí, pues remedio, me dedico a robar. ¿No?
Ya que está.
Me dedico a claro, dice, los 20 francos, no creo que son 20 francos, me parece, no recuerdo muy bien de memoria. Dice, verás tú qué tarde más rica vamos a pasar tú y yo en el bar, ¿no? Algo así le dice. Entonces, está claro que no buscar reinsertarse, sino pues nos chispamos, hoy nos evadimos de la situación y mañana ya veremos lo que pasa.
Sí. A ver, yo también te digo que es que no tener a este actor y ponerle, aunque sea en una escena de alcohólico y así de medio oído, es desaprovecharlo completamente. Aunque sea en una escena.
Es como poner a Brad Pitt y que no se estaba comiendo, ¿no?
Claro.
Cuando vi que era él con las barbas, yo digo, no puede ser que haya acabado así ese personaje. O sea, no me esperaba que acabara en la calle siendo un mendigo, la verdad.
Y se lo dice al otro, ¿no? Dice, bueno, he hecho de todo, ¿no? He trabajado en no sé cuánto, en no sé dónde, he trabajado en no sé dónde, e incluso he sido un asesino.
Claro, pero el otro no sé si se lo cree.
No se lo cree.
A ver, el otro también tiene cosas de que tiene pinta de que muy inocente en general no es, ¿no? Que también habrá hecho sus barbaridades.
Hombre, al fin, ya él pasó una guerra, pues la guerra también se mata y evidentemente tampoco le choca mucho, ¿no? Al final.
Sí, todo... pero no estoy hablando de la guerra, estoy hablando de su vida diaria.
Y fuera.
Al final, bueno, después de esto se va y se cierra el guiñol, ¿no? De marionetas, que es sí. La vida.
Sí, se baja la persona esa, ¿no? Porque me gusta porque también muestra, ¿no? como una especie de banco que tiene como su puerta esa metálica automática.
Está guay.
En el año 30, que se hace me gusta mucho eso también.
Sí.
Está muy bien.
Pedro, solo quedas tú. No tenemos prisa, pero yo en verdad sí quiero irme.
Habéis elegido buena escena.
Oye, por cierto, no sé a quién le toca proponer. Luis, puede ser que sea a ti. Vete pensando cosas. Voy a mirarlo.
Pero, ¿a mí?
Yo...
Voy a mirarlo.
Fíjate, me voy a quedar con la escena de la soberbia absoluta, ¿no? Soberbia y hundimiento, porque... El momento en el que el de este está en el juicio y no para de decirle el abogado, no, tú no hables, tú déjame a mí el otro, que te calles, que no tienes ni idea de ser abogado, yo me defiendo solo, ¿no? Y cada vez que habla se hunde más, y tú ves que cada vez que se habla con el juez se hunde más, y en el juicio se hunde más, en la miseria, ¿no? Y ves esa caída del personaje. Yo creo que merecida, ¿no? Por todo lo que ha pasado en la peli. Y sí, que ya te digo, que a veces es casi cómica, ¿no? Es casi cómica. Salvo cuando se rompe, ¿no? A llorar ahí en el juicio, ella no ha hecho nada, no sé qué. Pero es que todo lo de antes, tío, pues es un chulo. Porque en verdad es que es un chulo, chulo. Quiero decir, que es un proseneta. Entonces, por ir de guay para la guillotina. A cortarse el flequillo. Es que... En fin, te digo, entonces ese momento a mí se me hace largo, pero quiero decir, largo de pensar mal, ¿no? De decir, guay, mira, que se lo van a llevar, es que a este lo condenan a muerte, es que a este tal, mira, ¿no? Que no para de ligar la cabeza. En fin, por cada opción que le daba el abogado, él se hundía mal. Entonces me quedo con esa parte.
Sí, sí. Es lo que decía yo, en la peli de Friedland se molestan mucho más en que quede claro que él parece culpable, ¿no? O sea, quiero decir, deja muchas más pistas, porque en la película de Friedland fue con un picayelo que fue él quien lo trajo, ¿no? Deja muchas más pistas que le indican que él es culpable. Aquí se queda un poco más en el aire. Lo que pasa es que, claro, bueno, ven a este tío con cara de idiota y dice, este no ha podido ser.
Pero no, bueno, al final lo condenan por el testimonio de la portera. Como sí, tampoco sí, se porta muy bien con la portera, pues la portera dice, vamos, que me ha hecho subir a subir las cartas porque no sé qué. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues como está un poco mosqueada, aparte, ella está viendo el espectáculo, ha llegado el otro, le ha interrumpido el espectáculo. Como un gilipollas integral, pues claro, la otra dice, ah, pues soy un gilipollas y justamente ha bajado. Y
no,
claro.
¿Tú
piensas
mal de alguien?
Claro.
¿O piensas mal de un gilipollas? Quiero decir.
Sí, sí.
Pero... También las ironías de la vida es que cuando ha bajado Legrand, la portera no lo ha visto. Entonces, claro. Ahí no lo ha visto nada. Ya, se ha ido por del lado. Y
porque no ha... él es una persona que no destaca nunca, ¿no?
Claro, él
es una... cuando comete un crimen.
Claro, pero es lo que decíamos antes. Él es una persona que pasa desapercibido en todos los aspectos de su vida. Y en cambio el otro llega y con sus dos huevos aparca en medio de todo el mundo. O sea, claro, que refiero, bueno, son las antípodas.
Eso es lo que más te fastidia, Luis.
No me fastidia, me gusta como rasgo de su personalidad. O sea, quiero decir, me gusta como forma de expresar que este tío es un tío cantoso, que va dando la nota ya por donde va.
Hay también una conversación muy, muy interesante, es la que tiene Dede con el juez cuando están en las... pero no en el juicio final, sino en una sala de las primeras que tiene, que le empieza, bueno, usted puede creer lo que quiera. Dice, bueno, es ironía. O sea, le dice, vale, pues yo he matado a la... Yo he matado a Lulu y dice, ¿usted se considera culpable? ¿Se nombra culpable? Y dice, bueno, era ironía, tal. El señor juez, o sea, esa forma de hablar tan... tan sí. Intenta como...
Un chulo tonto.
Y luego me gusta, por ejemplo, que una de las causas que lo liberan de culpa al protagonista es que salga su mujer a testificar diciendo que cómo él iba a ser un pintor si solo pintaba mierda. O sea, todo lo que hacía no valía, no podía valer nada nunca, era malísimo. Realmente, la negatividad de su mujer y el desprecio de su mujer hacia él es lo que le salvan de la horca.
Totalmente.
Es lo que has dicho tú antes, la ironía del destino, que es de lo que va esta película, ¿no? De la ironía del destino.
Sí, yo creo que va de eso también, es verdad.
Mm. Vale, pues yo creo que hasta aquí la golfa, The Beach.
Ya hemos perreado un rato.
Va un buen perreo. Una película que yo creo que hay que ver, ¿no? Realmente, sí. Ver, que hay que ver, no hay que ver ninguna película, pero esta es muy buena peli.
Eso está en filming, correcto, muy buen apunte.
Y la que estabas diciendo antes, la de perversidad, Luis, ¿dónde está?
Pues no lo sé, pero yo es que esa la tengo.
¿La quieren ver?
La tengo yo en Blu-ray, pero vamos a ver si está en Filmin, porque si no está en Filmin no creo que esté en ningún. Bueno, a lo mejor en Prime a veces te sorprende.
Eres de las pocas personas que conozco que dice Filmin, ¿sabes? Yo digo Filmin.
Sí, yo también, pasa que bueno. Él es un bohemio, digamos.
Yo digo Filmin también.
Pues yo digo Filmin.
Porque bueno, me la ha pegado Luis.
Qué sé.
Porque son personas excéntricas.
Bueno, pero
Luis, yo... Bueno, que no se enteren los de Filmin.
A ver, que yo entiendo que no lleva ninguna tilde. O sea, que
pero Luis y yo compartimos la cuenta.
Pero sí, no se lo digas.
Pero es que para como... Le tiene Filmin. Cariño, pues, le gusta llamarlo así con diminutivo, ¿no? Ay, mi Filmin, ay.
Ah, bueno, pues...
Filmin, a ver cuándo corren unas cuantas cuentas, Filmin.
Pues sí.
Filmin.
Bueno, perversidad está en Filmin.
Vale, ok.
Vale, pues nada, pues hasta aquí la golfa. Luis, ¿propusiste tu historia de Filadelfia o quién la propuso? ¿Quién propuso historias de Filadelfia?
¿Puede ser Miguel?
Puede ser Miguel. Entonces, espérate, la canción de los pecadores, yo. Historias de Filadelfia, Miguel. El mayor espectáculo del mundo, Pedro.
Yo.
Pues te toca a ti, Luis.
¿A mí? ¿Seguro?
No hay más tu tía. A ver, que si quieres, yo tengo una lista enorme de películas chinas de los años 20.
Dios. O sea, es que no puede haber cosa que más pueda odiar. Mira.
Está buscando con rabia.
Está buscando rapidísimo. Rabia.
Hombre, estoy buscando ya. Mira, voy a hacer una de.
Señorita, que tú no estuviste, pero Luis lo pasó fatal cuando hablamos de la peli esa china.
La de los pecadores, ¿no?
Sí, la canción de los pecadores.
Oye, pero bueno, ¿y qué no propone? ¿O qué?
Vaya, hermano, eso lo pasan mal también, ¿eh? Le faltaba Legrana ahí con ellos.
Voy a ser un caballero y que sí. Proponga señorita Gaz.
No, insisto, te cedo a ti.
Qué sinvergüenza, sí. Pero como está sinvergüenza. Mira, voy a decir una del 55 de Estados Unidos.
Sí.
Del género de aventuras. Vale.
Vale.
55. A ver, ¿qué más podemos ver? Venga. Otra del 49. También de aventura. También de Estados Unidos.
Vale.
Y del 63. Estados Unidos bélico.
Hostia, el 63, Luis. Vente ya al 2024.
Bueno. Bueno, venga. Pues te voy a decir, venga. Una del 60. El Western, te la cambio por el 63.
Pues yo voto la 49. Aunque. Western. Cuidado. Venga, yo voto Western.
No sé yo votar. ¿Qué voto de Carla?
No me dejes. Bueno, vale, aquí no tengo la responsabilidad yo. Va, lo mismo que el jefe. Voy a hacerle la pelota.
Toma.
Entonces ya está. Entonces ya está.
Siempre me pasa eso.
Un western.
Bueno, pues nada, pues habrá que hablar de los siete.
Los siete magníficos. Que ya la han traído, sí. Esta.
No, los siete magníficos.
Se ha dicho western. Ay, señor. Ay.
Bueno, es un western realmente. Pero sí, los siete magníficos.
El esta, remake americano de los siete.
Esta samurai. Peli, que a mí me gusta, yo cuando la volví a ver dije.
Está bien.
Está muy guay. Y salen actorazos.
Hombre, no es una obra maestra del western.
Pero es eso, no es una obra maestra del western. Pero, oye, pero está muy guay, se ve muy rápido y es muy entretenida, ahora, eso sí. Súper entretenida. Y musicote, musicote. Ah, bueno, mejor que la del Fuqua este, o como se llame, claro.
Sí, claro.
Mejor que la de Denzel Washington. Sí.
Esa, mira que yo cuando la... yo ¿Te acuerdas que tuvimos esta conversación? Yo te dije, pues no estaba tan mal, tal. Me la puse hace un año o así, dije, madre mía, la tuve que quitar.
Es que malísima. Es que yo la primera vez que la vi me entretuvo.
Sí, a mí me pasó exactamente eso.
Pero es que la segunda vez, Luis, es que dije, pues esto es basura pura.
Es que es muy mala. Es muy mala,
Como no, pero hay que ver de todo.
Que no. Que hagan otra, que se inventen algo, Luis, no que hagan un remake.
No, pues si remake de esta ha habido 1,000,000,000 y esta es un remake y son todos entretenidos. Es que es tan difícil cagar esta historia que tiene muchísimo mérito.
La verdad es que tiene mérito.
Tiene mérito hacer una película con esta historia y que salga mala. Pero bueno, no vamos a hablar del remake de los siete magníficos, vamos a hablar de los siete magníficos, que en verdad es muy buena peli, una peli de aventura súper buena, con un repartazo. Luis, ¿de qué año era? 60, ¿no? Me has dicho.
Sí, 60. Claro, he dicho la 63 ya, y te me ha echado al cuello, la 63, pues bueno, pues he bajado a esta.
¿Qué?
De pues, Magnificent. Pues... Seven.
Dime datos, Luis, director y esas cosas. Ya la tienes delante, ¿no?
Está aquí, Jules Reiner, este, Charles Bronson, Steve McQueen, Eli Wallace, Robert Baum, Howard Bukol, y todo eso. ¿Qué más?
Mira,
ah, bueno, esto es tu amigo, el John Sturges. Sturges. ¿Sí? ¿Sturges?
Sturges. Sí.
Sturges. Bueno, pasa que. Pasa que al maestro no le va a gustar, porque esta es de las largas, estas son 2 horas 8 minutos.
Bueno, pues,
ah, bueno. Y decir que tampoco, esta no la podemos con los niños, porque esta es para mayores de 12 años. Bueno, que, para vale. Los críos que lo tengan esto en cuenta.
Bueno, pues venga, vámonos, que estoy cansado. De manera,
ah, bueno. Tú... Y que este es Nicolor y para Tecnicolor, este es Nicolor, cuidado.
Eso es interesante, claro.
Importante, claro.
Vale, pues nada, venga, vámonos. Los siete magníficos para la semana que viene. Con el bueno de Sturges dirigiendo una peli, por fin.
Vale.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Gracias por escucharnos.